Agustín Rossi, ¿cómo va? Buenas noches, gracias por atendernos.
¿Qué tal? ¿Cómo va, Gustavo? ¿Cómo andan? ¿Bien?
Bueno, dando vuelta por algunos audios que son parte de los tesoros que guarda el archivo de Radio Nacional y encontrándonos con algunas postales de un país muy, muy, muy extraño, muy raro. Una plaza a veces no termina de armar el mosaico completo. Y andábamos por ahí, por esa plaza del 2 de abril. Antes de hablar del presente, cuando viaja en el tiempo a través de estos sonidos, de algunas imágenes, ¿a dónde llega Agustín?
No, yo era un militante político ya en ese momento, era Juventud Peronista, sí. Y había participado el 30 de marzo en mi ciudad, en Rosario, de 30 de marzo del 82, ¿no?
Claro.
La primera movilización contundente contra la dictadura, ¿no?
Uh-huh.
Me acuerdo que estaba cercada toda la peatonal de Rosario, que era donde anárquicamente se realizaba la convocatoria, y que al finalizar terminamos corridos con algunos palos que recibimos, ¿no?
Uh-huh.
El 2 de abril estaba en Buenos Aires, porque había viajado el primero a esa madrugada, porque ya nos empezábamos a reunir con distintos grupos de juventud peronista. En Buenos Aires teníamos una reunión de coordinación, ¿no? Y bueno, cuando me acuerdo que tomé el ómnibus, sí. No me acuerdo qué línea de transporte era, sí. Pero ha sido Chevalier o Tata Rápido, sí. Digamos, ¿no? En esa época. Y subí ya, y ya a la madrugada de ese 2 de abril se comentaba, los choferes comentaban, yo estaba muy cansado, dormí, bueno, cuando me levanté en Buenos Aires ya se había producido el hecho. No estuve en la plaza del 2 de abril, me había quedado, nos quedamos con nuestros compañeros reunidos analizando todo lo que había sucedido, digamos, ¿no? Era momento de confusión también en cuanto a la posición política, ¿no? Porque la misma dictadura que nos había paliado 48 horas antes llevaba adelante una acción que se emparentaba con la tradición nacional y popular, que era la reivindicación de la soberanía en las islas. Así que fueron momentos de confusión política también en esa etapa, digamos, ¿no? Bueno, sin duda que es un... que transcurrido los años y el tiempo, sin ninguna duda que las páginas más heroicas, la de mayor altruismo, de generosidad, de patriotismo, la escribieron quienes combatieron en las islas, oficiales, suboficiales, soldados, y después todo lo que sabemos de negativo y crítico que con lo cual hemos sido, que fue la conducción que se llevó adelante, bueno, todas las sí. cosas que se llevaron adelante, que fueron expresadas claramente en el informe Rattenbach, uh-huh. y con documentos que nosotros participamos, que dio gestión de la desclasificación, digamos, ¿no? Con las cosas que sucedieron después, ¿no?
Sí, señor.
Pero bueno, pero sin duda que es un hecho que marcó y que marcó una generación. Bueno, esa es. En la política argentina se habla de, digamos, de la generación del 70,
sí.
un poco más del 60, y quizás ahora, digo, la generación del bicentenario, los jóvenes que hoy son, que se volcaron a militar masivamente con debajo del liderazgo de Néstor y Cristina, y hay una generación media perdida, digamos, ¿no?, que no tiene tanto glamour, por decirlo de alguna manera, que es la nuestra, ¿no?
Sí.
Es la de que los tipos que hoy tenemos 60 años,
uh-huh.
que no fuimos protagonistas activos de la generación de los 70, por lo tanto vivimos la dictadura siendo muy jóvenes y siendo y en libertad, pero que sí vivimos la guerra de Malvinas y que vimos como muchos amigos o conocidos o compañeros nuestros que fueron llevados a la guerra, y que vivimos todo lo que fue el proceso de la recuperación de la democracia, digamos, ¿no?
Uh-huh. Hoy Agustín, cuando forma parte de un gobierno que recupera palabras, patria, uh-huh. soberanía, independencia, cuando empieza a plantearse nuevamente volver a gritar en los organismos internacionales, utilizando aquello que instauró el gobierno de Illia en la ONU, una mesa, dos sillas, la invitación que Gran Bretaña siempre rechaza, que haya regresado esto después de una especie de posgrado de la política de seducción de los 90, de la mano del macrismo, revalorizando aquellos acuerdos de Madrid a través de los que firmó Cambiemos. ¿Qué significa? Porque es como decir, bueno, es empezar de nuevo después de un proceso de destrucción de cada rinconcito del Estado donde ellos se pararon.
Es que es empezar de nuevo, ¿no? Yo me acuerdo que en mi anterior etapa como ministro de Defensa, creo que en el 2014, 2015, bueno, en un 2 de abril la presidenta Cristina en ese momento denunció el crecimiento de lo que es hoy un enclave militar. Las Malvinas son una gran base militar de Gran Bretaña, ¿no? De hecho, hay más soldados británicos en Malvinas que habitantes, que ciudadanos de Malvinas. Me acuerdo que lo denunciamos, y lo denunciamos porque lo que había sucedido era que el gobierno conservador en ese momento había pedido un aumento del presupuesto para Malvinas. Y el ministro de Defensa tuvo que ir a la Cámara de los Comunes, ¿no? Claro. Los diputados laboristas le preguntaron, bueno, pero la verdad es que la Argentina es un país que no tiene un equipamiento militar como para afrontar ningún tipo de contienda. ¿Cuál es el motivo por el cual el gobierno pide aumento del presupuesto para potenciar más desde el punto de vista bélico a Malvinas? Bueno, el motivo es que los argentinos el motivo son que los argentinos en cualquier contestaba el ministro de defensa, sí, digamos, ¿no? O el secretario de defensa. El motivo es que los argentinos en todos lados son muy incómodos. ¿Pero por qué son muy incómodos? Porque todos lados van y reclaman por la soberanía. Entonces, la realidad es que lo que más le incomoda, y más aún ahora que han dejado de pertenecer a la Unión Europea, si bien han dejado de pertenecer a la Unión Europea como sistema político, pero siguen estando dentro de la OTAN, digamos, ¿no? O sea que como sistema militar sigue estando con Estados Unidos, con el resto de los países europeos. Lo cierto es que para cualquier país del mundo hoy, ser acusado de imperialista y en cualquier organismo internacional, en cualquier foro internacional, es una actitud de mucha incomodidad. Es tanta la incomodidad que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Estados Unidos no apoya la posición de Gran Bretaña, sino que se abstiene. Claro. Y la realidad es que durante los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina habíamos logrado que la intensidad de los apoyos había sido más fuerte y la cantidad de países que apoyaban la posición argentina era la más numerosa de la historia. Entonces, lo que hizo el gobierno de Cambiemos, el acuerdo Forador y Duncan, fue retroceder. Lamentablemente, como en tantos otros temas, fue retroceder. Bueno, habrá que desandar el camino y volver a encontrar ese sendero que nos permita, por vía diplomática, plantear claramente cuáles son nuestros derechos que claramente consideramos soberanos en Malvinas.
Ministro, un gran abrazo. Muchas gracias por estos minutos de su tiempo.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Y hasta cualquier momento. Lo que decía Agustín Rossi es más o menos así en cifras. Quedan menos de 20, creo que son 18 conflictos coloniales en el mundo, de los cuales el 80% tiene de un lado de la mesa Gran Bretaña. En uno, también en la República Argentina.